Saludos, les habla Yaritza Cardona Mercado. Bienvenidos a la tercera entrega de la serie De Esto No Se Habla, una producción de Radio Universidad de Puerto Rico y el proyecto Salud Pro Mujer del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas Universidad de Puerto Rico. Hoy hablaremos sobre métodos anticonceptivos y prevención de enfermedades de transmisión sexual. La anticoncepción es una de las formas de cuidado de la salud más generalizadas para mujeres en edad reproductiva. Los anticonceptivos se usan para disfrutar de la sexualidad, para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y para planificar embarazos. La planificación familiar es el derecho de todas las personas a tener fácil acceso a la información, la educación y los servicios para poder tomar decisiones acerca de su comportamiento reproductivo. El éxito de la planificación familiar a través del uso de métodos anticonceptivos requiere que las personas o las parejas usen el método que más les convenga. En este programa les ofreceremos información sobre los métodos disponibles en el mercado, en qué consisten, cómo funcionan y se utilizan, su efectividad y las ventajas y desventajas. Básicamente hay 5 modalidades de métodos anticonceptivos. Estos son los métodos hormonales, los métodos de barrera, los químicos, los quirúrgicos y los métodos naturales. Los hormonales son los que más se utilizan y los que ofrecen mayor protección contra embarazos. Los métodos hormonales pueden ser solo de progesterona o con estrógeno y progesterona, que se conocen como métodos combinados. Estos vienen en diferentes presentaciones. Actualmente, los hormonales se dividen en pastillas, inyectables, implantes subdérmicos, es decir, por debajo de la piel, y el parcho que se coloca encima de la piel. La píldora, que es la más usada por las mujeres puertorriqueñas, se toma una diaria y, como mencionáramos anteriormente, puede ser solo de progesterona o de estrógeno y progesterona. Ángela Lozada, coordinadora de la Unidad de Servicios Educativos de Sexualidad Humana de Profamilia, indica cuáles son las contraindicaciones de los métodos combinados y cuál de los métodos hormonales pueden usar las madres que están lactando.
Las píldoras que contienen una combinación de estrógeno con progesterona, pues no las pueden usar mujeres que tienen historial de cáncer de mama, tampoco mujeres que fuman, a diferencia de las que tienen solamente progesterona, que las indicaciones pues no son las mismas. También mujeres que lactan no deben usar métodos combinados con progesterona solamente, pues no se disminuye la producción de leche, así que no serían contraindicados. Un método anticonceptivo que ha venido a ser muy bueno para mujeres que lactan o que tienen efectos secundarios por las hormonas ha sido, por ejemplo, la pastilla Micronol y también una inyección que es bastante famosa, que se conoce como la de Poprovera. El que sea solamente progesterona y no método combinado tiene también un efecto. Por ejemplo, la mujer podría sangrar más entre periodos y cuando es inyectada, como en el caso de la de Poprovera, un porciento grande de las mujeres que la usa, está casi un 70%, pueden experimentar la desaparición de la menstruación, no la ven.
Además, Lozada señaló que las mujeres que opten por utilizar las píldoras de solo progesterona deben saber que su uso es más riguroso que el de las píldoras combinadas, pues las de solo progesterona tienen que tomarse todos los días exactamente a la misma hora.
Un anticonceptivo solamente con progesterona debemos definitivamente tomarlo siempre a la misma hora, porque las posibilidades de error o de que ovulemos son mayores cuando dejamos pasar un lapso de tiempo entre una pastilla y la pastilla del otro día. Sin embargo, con los anticonceptivos combinados podríamos decidir tomar en la mañana, un día, el otro día, al mediodía o en la tarde. Existe esa flexibilidad, pero yo quiero aclarar también que hay anticonceptivos hormonales de dosis bien bajas, como lo es, por ejemplo, el Jasmine y el Alice. Y eso significa que aunque tiene estrógeno y tiene progesterona y es combinado, tenemos que ser más rigurosas con el horario, porque la dosis de hormona es más baja y también tendríamos que seguir más o menos las indicaciones que se usan para el anticonceptivo de progesterona solamente.
Ángela Lozada trabaja en Profamilia, una organización dedicada a promover la educación y acceso a los métodos anticonceptivos. Actualmente, el método hormonal inyectable que se está utilizando en Puerto Rico es el conocido como Depo-Provera. Tal como lo explicó Ángela Lozada, el mismo es una forma sintética de la hormona femenina progesterona y ofrece protección por al menos 13 semanas, es decir, alrededor de 3 meses. La inyección de Depo-Provera se administra por vía intramuscular en el glúteo o en el brazo. Uno de los productos más recientes de anticonceptivos hormonales para prevenir embarazos es el parcho Ortoevra. Ángela Lozada, de Profamilia, explica en qué consiste.
Se usa un parcho semanalmente. Entonces tú lo colocas y eso va permitiendo que tu cuerpo se adapte a la hormona semanalmente. Se coloca solamente por 3 semanas. La semana que se supone que estemos menstruando, el parcho no se coloca. Las áreas indicadas para usar el parcho son en la parte de arriba del pecho, entre los muslos, también en la espalda, detrás del hombro, también se puede poner en el glúteo. El parcho, según la experiencia y lo que nos indica la literatura, pues se mantiene en el cuerpo, pero si se cae hay que colocar uno nuevo. Y algo que es importante del parcho es que son hormonas combinadas.
Debe advertirse que el parcho no puede ser usado por mujeres que pesen más de 190 libras. Otro nuevo producto, también hormonal, es el anillo vaginal Nuvaring. Este es un arito flexible que se aprieta por la mitad sin torcerlo, dándole la forma de un 8 y se coloca en la entrada del útero. Aidelisa Vargas amplía.
Este arito se dobla, entonces se va a poner dentro de la vagina. Se va a dejar puesto ahí por 21 días. En el día número 21 se retira, ¿ok? Entonces la mujer va a estar 7 días sin nada. Y en esos 7 días que van a su menstruación. Esto es estrógeno, progestina, los efectos secundarios son bien parecidos al de la pastilla, porque estamos trabajando con las mismas hormonas, que es estrógeno y progestina. La mujer lo coloca y la mujer lo quita, lo pone.
Los métodos hormonales son 99% eficaces en la prevención de embarazos si se usan correctamente. Para obtenerlos se necesita prescripción médica. Los métodos hormonales son relativamente seguros y no interrumpen el acto sexual, aunque no protegen de enfermedades de transmisión sexual. Los efectos secundarios pueden variar de persona a persona e incluso pueden desaparecer con su uso continuo. Ángela Lozada ofrece más detalles acerca de los posibles efectos secundarios.
En general, son náuseas, vómitos, dolor de cabeza, algunos de ellos aumento de peso o cambios en el estado de ánimo. Y hay unas contraindicaciones, y como los métodos hormonales, todos y cada uno de ellos, se accesan con receta médica, pues esas consideraciones deben compartirlas con el médico, con la médica que vea a la persona.
Además de su alta efectividad, los métodos hormonales tienen otras ventajas que no están relacionadas directamente con la prevención de embarazos. Lozada explica.
No interrumpen el acto sexual. Hay profesionales de la salud que el método hormonal te lo recetan si son hormonas combinadas para regular el ciclo menstrual, para regular el sangrado en grandes cantidades, para el cutis también. Así que hay otras razones por las que también es un buen método. Pero para mí, una de las más importantes es que los anticonceptivos hormonales disminuyen el riesgo de cáncer del endometrio y de cáncer en los ovarios.
A muchas mujeres les preocupa el aumento de peso a causa de los métodos hormonales. Sin embargo, el ginecólogo Pablo Cruzado, con práctica privada en Atorrey, explicó que el aumento por el uso de hormonas no es un aumento drástico, ya que se trata principalmente de retención de líquidos.
Lo que está descrito es que definitivamente retienen líquido y le da esta, mayormente la molestia en los senos, ¿verdad? Como que se dematizan. Algunas dicen que les baja el metabolismo y estas cosas. Puede aumentar 5 libras, 2 o 3 libras, pero por 10 libras o más, eso es que está comiendo mucho.
Otro cuidado que se debe tener al usar el método hormonal es la combinación con otros medicamentos, ya que estos pueden disminuir la efectividad del anticonceptivo.
Se ha visto que el Dilantin, que son medicamentos para la convulsión, anticonvulsante, sí disminuyen la efectividad de las pastillas anticonceptivas. La ampicilina, mayormente las penicilinas, también disminuyen la efectividad de las pastillas anticonceptivas y pueden aumentar el riesgo de quedar embarazada. En este caso se recomienda, como es una infección temporera, uno se lo explica, y ese mes se tienen que proteger, usar condones, usar otro método.
El dispositivo intrauterino es un método de barrera aproximadamente del tamaño de una moneda de 25 centavos que ofrece protección por 10 años y su efectividad va de un 96 a un 99%. Pero hay otro dispositivo intrauterino que tiene progesterona. Este método es al mismo tiempo un método de barrera y un método hormonal. Su efectividad es mayor a la del dispositivo sin hormona y ofrece protección por 5 años. Ángela Lozada nos dice cómo funcionan.
Es fácil y sencillo entender un poco cómo funciona el dispositivo intrauterino hormonal, porque la percepción obviamente es que si hay hormonas se inhibe la ovulación. Pero el dispositivo intrauterino, en los estudios más recientes que se han hecho, ¿verdad?, lo que nos dice consistentemente es que impide que ocurra la fecundación. Reduce e incapacita también el número de espermatozoides que pueden llegar a las trompas de Falopio. Y además de eso, puede reducir la probabilidad de que el espermatozoide se encuentre con el óvulo en las trompas de Falopio después de la ovulación. Como tiene varias maneras de funcionar, por eso es que las personas que escucharon el programa de ustedes sobre anticoncepción de emergencia saben que el dispositivo intrauterino se usa como un método de planificación familiar, pero también como un método de anticoncepción de emergencia. Puede también reducir la probabilidad de que el espermatozoide se encuentre con el óvulo luego de que ya la ovulación ha ocurrido. Así que es un método que tiene muchas más posibilidades o mecanismos de acción. Como va insertado en el útero, debe ser colocado por un médico o una médica. Así que requiere que un médico te vea y que lo inserte en la parte interior de tu útero, y requiere exámenes ginecológicos periódicamente para ver que el dispositivo intrauterino esté bien insertado y para ver también que no te esté causando ningún efecto secundario o alguna infección.
Lozada señaló que para asegurar la efectividad del dispositivo intrauterino es necesario que la mujer se realice un autoexamen para asegurarse que no ha sido expulsado. Sobre los efectos secundarios del dispositivo, Lozada explica.
Pueden presentarse en algunas mujeres infecciones pélvicas y dolor abdominal. También algunas mujeres rechazan o expulsan el dispositivo intrauterino espontáneamente, y aunque tú trates de insertarlo nuevamente, el cuerpo de la mujer vuelve a rechazarlo, y en algunos casos se ha visto que aumenta el sangrado menstrual. También cuando se introduce o se retira puede causar molestia, pero sería solamente en esos 2 momentos, y no se recomienda a mujeres que tengan más de una pareja. Y es porque cuando tienes más de una pareja sexual, pues puedes tener una mayor predisposición a tener más infecciones.
Los condones femeninos y masculinos son métodos de barrera y son los únicos que protegen contra enfermedades transmisibles sexualmente. La tasa de fracaso del condón masculino durante el primer año de uso típico es de 14%. Usándolo de forma correcta y consistente, esa tasa se reduce a un 3%. Ángela Lozada nos explica cómo se usa correctamente el condón masculino.
Si tú quieres colocar bien un condón y que sea efectivo, debes colocarlo cuando el pene esté erecto. Si viéramos un condón, tiene en la punta del condón, en la parte que está cerrada, como una punta. Y es bien importante cuando coloquemos el condón bien, que tengamos mucho cuidado con las uñas, las sortijas, los anillos, pues esa punta la dejemos vacía y entonces deslizamos el resto del condón hasta la base del pene o hasta el final del pene. ¿Y por qué hay que dejar esa punta? Pues esa punta o ese espacio que se llama el reservorio es el espacio donde el semen se coloca cuando el hombre eyacula. Y cuando terminamos la relación sexual hay que retirarlo, porque si no, pues el pene va a ponerse flácido, ya no va a tener la erección. Y se puede salir el condón y derramarse el semen dentro del canal o en la entrada del canal vaginal.
Las mujeres que desean protegerse de un embarazo no deseado y al mismo tiempo prevenir el contagio de enfermedades de transmisión sexual también pueden utilizar un condón.
El condón femenino es similar al condón masculino, lo único que no es de látex, sino de un material que se conoce como poliuretano. Es como si fuera una pequeña funda que va a ir colocado desde la vulva y los labios hasta el canal vaginal, y tiene un anillo en la parte de adentro, un aro, que va a quedar colocado o fijado en el cuello del útero o en el cérvix. Y entonces por fuera tiene un anillo un poco más suave que el anillo que queda por dentro, que se va a fijar en el cérvix. Y ese anillo queda abierto un lado a la derecha y un lado a la izquierda de la vulva, o sea que también cubre la parte externa de la vulva. Así que ante la pregunta de que si protege contra el VIH y las ITS, pues ofrece muy buena protección contra las ITS y el VIH. El condón femenino también es bien importante que nosotras revisemos que esté bien colocado. Eso hace que sea más efectivo, que su efectividad esté entre un 80 y un 85%. Porque podría ocurrir que no nos demos cuenta que el pene no está entrando por el anillo externo, sino por el lado.
Tanto en el sector público como en el privado, el método anticonceptivo más usado es el hormonal. Pero en Puerto Rico, el método de regular la fertilidad más utilizado es la esterilización de la mujer. Hay varios métodos para realizar la esterilización femenina, tal como lo indicó el doctor Cruzado.
Básicamente, el método de esterilización es ocluir la trompa de Falopio, esto en cuanto a la mujer, ¿verdad? No permitir que el espermatozoide y el óvulo se encuentren en la trompa de Falopio, que es donde se encuentran, se forma esa mórula y ese embrión y bajan al endometrio. Por tanto, es obstruir esa unión. Básicamente, hay varios métodos. Se puede hacer esa esterilización vaginal. La parte inferior del cuello de la matriz se entra y ahí se encuentran las trompas de Falopio. Uno lo que hace es amarrar las trompas y cortar segmentos de las trompas. Y así evitas que no haya una conexión. También está la laparotomía, una mini laparotomía que se llama, que es una incisión baja en el abdomen, lo que llaman la incisión de bikini, donde también se hace lo mismo. Se coge la trompa de Falopio, se amarra y se corta bilateralmente. Por la paroscopía, que es por el ombliguito, se hace una incisión por el ombligo, hay varias formas de hacerlo. Se puede amarrar nada más, o se ponen unos clips que vienen, o unas gomitas de silastina, ¿verdad? Que lo que hacen es nada más obstruir sin cortar ningún segmento de la trompa, y se dejan las trompas intactas, pero obstruidas con el clip o con la gomita. Dependiendo de cuánto se haya cortado de la trompa de Falopio, y mayormente las pacientes que piden revertir o reanastomosar las trompas, son pacientes que se han esterilizado bien jóvenes y que 5 o 7 años después se han vuelto a casar y quieren tener hijos, y entonces quieren volver a hacerlo. Y esos son los pacientes de más problemas, ¿verdad? Porque ha pasado tanto tiempo. Y básicamente, si pasa de 3 centímetros, 2.5 a 3 centímetros el tamaño que se cortó, pues entonces es bien difícil poder unir, porque uno tiene que cortar la fibrosis que hay en ambos bordes y volverlo a unir. Y a veces es tan largo lo que se cortó que no se puede hacer eso, ¿verdad? No se puede unir. Pero sí, funciona, no es tan seguro, pero se intenta siempre y uno trata de hacerlo, ¿verdad? Y si es remover la gomita o el clip, es más fácil todavía, eso sí.
También existe la esterilización del hombre o vasectomía, que es un procedimiento mucho más sencillo que el de la mujer. Sin embargo, todavía la gran mayoría de los hombres se resiste a realizarse una vasectomía, lo que muestra la terrible desigualdad que existe entre mujeres y hombres en cuanto a la responsabilidad anticonceptiva se refiere. La esterilización masculina es mucho más sencilla, menos invasiva y menos costosa que la femenina, así lo aseguró el urólogo Alan Torres Vargas, quien realiza vasectomías bajo el programa de Profamilia.
Ambos procedimientos, tanto en el hombre como en la mujer, son bastante seguros. Hay que entender que en la mujer es un procedimiento algo más invasivo y obviamente esto tiene que ver con anatomía. Los órganos reproductores en la mujer están dentro del cuerpo, así que las técnicas que se utilicen son más invasivas y usualmente requieren hospitalización, aunque sea ambulatoria, y el uso de sala de operaciones. Por la anatomía del hombre, los conductos están en el saco escrotal, que están exterior, fuera del cuerpo, y a través de una cirugía mínima, pues se logra la esterilización.
El doctor Torres Vargas explica cómo se realiza el procedimiento.
Es un procedimiento relativamente sencillo que se puede realizar en la oficina del urólogo en la gran mayoría de los casos o en sala de operaciones. El paciente regresa a su casa el mismo día y es muy bien tolerado. Se localizan ambos conductos llamados vas deferens, que van desde los testículos hasta la próstata, a través de los cuales pasan los espermatozoides, y estos tubitos se localizan a nivel del escroto, del saco donde están los testículos, se exponen fuera de la piel, y hay diferentes técnicas de cómo bloquearlo. De las más comunes es remover un segmento de ellos, y luego se cauteriza el interior de estos tubitos, o se amarran sobre sí mismos para disminuir o evitar el que haya recanalización o el que haya paso de espermatozoides. Su efectividad es sobre el 99%, pero se sabe que se han reportado embarazos aún 5 o 10 años después de una vasectomía. Esto es algo muy raro y ocurre por un proceso que se llama recanalización, donde puede haber una nueva conexión entre ambos conductos. Vuelvo y repito, esto es algo extremadamente raro. Durante los primeros 6 a 8 semanas luego de la vasectomía, el paciente debe continuar utilizando algún método anticonceptivo, ya que pueden quedar espermatozoides vivos más allá de donde se realizó la cirugía y pudiera resultar en un embarazo. Se estima que puede tomar de 12 a 15 eyaculaciones el poder limpiar lo que pudiera quedar en los conductos. Luego de este periodo se hace un contaje de espermatozoides y una vez se documenta que no existen espermatozoides en el semen, pues ya el paciente no tendrá que utilizar ningún método anticonceptivo.
Es importante recordar que de todos los métodos mencionados, los únicos que previenen contra enfermedades de transmisión sexual son los condones femeninos y masculinos. Las enfermedades de transmisión sexual son todas aquellas enfermedades o infecciones que se transmiten por contacto sexual con una persona que tenga la condición. Se dividen en las que son causadas por virus, las que son causadas por bacteria y las causadas por algún insecto o parásito. Las enfermedades causadas por virus no tienen cura, aunque sí existe tratamiento para ellas. No obstante, las enfermedades de transmisión sexual causadas por bacterias sí tienen cura. Así lo expresó Yarira Feliciano, coordinadora de prevención de enfermedades de transmisión sexual en Profamilia.
Las enfermedades que son causadas por virus no tienen cura. Por ejemplo, las enfermedades que son de virus, pues la del VIH, la del virus de papiloma humano, el herpes, la hepatitis, esas son causadas por virus y esas no tienen cura. Las personas se le trata. Hay un sinnúmero de medicamentos en donde se le trata a la persona, pero es para controlar la infección o la enfermedad. Las enfermedades que son causadas por bacterias, pues sí tienen cura, y entre ellas está la sífilis, la gonorrea, la clamidia, que es una de las enfermedades ahora que más las mujeres están padeciendo, la tricomoniasis, que es otra infección de transmisión sexual, y son causadas por bacterias. Las que son causadas por parásitos son la ladilla y la sarna, que son otro tipo de infección también que se puede contagiar a través de contacto sexual.
La clamidia o uretritis no específica, las verrugas genitales, la gonorrea, el herpes, la sífilis y la vaginitis se pueden transmitir durante las relaciones sexuales, ya sean vaginales o anales, y también durante el sexo oral con alguien que tenga la infección. La hepatitis B y el VIH se contagian de esta misma forma y además pueden transmitirse al compartir jeringuillas o por contacto con sangre infectada. Muchas personas infectadas con alguna enfermedad de transmisión sexual no tienen síntomas. Sin embargo, algunas mujeres podrían notar flujo u olor anormal en la vagina, dolor en el área de la pelvis, es decir, entre el ombligo y los órganos sexuales, ardor o comezón alrededor de la vagina, sangrado vaginal entre los periodos o dolor interno en la vagina durante las relaciones sexuales. Los hombres podrían presentar gotas o desecho por el pene. Una de las formas más efectivas de protegerte contra enfermedades de transmisión sexual es con el uso de condones, ya sean femeninos o masculinos. Al practicar sexo oral, vaginal o anal, ya sea en una relación heterosexual, homosexual o lésbica. Aunque se estima que el riesgo de contagio de mujer a mujer es bajo, existe riesgo, y por lo tanto es necesaria la protección. Al sostener relaciones sexuales, las mujeres deben protegerse tanto de los embarazos como de las enfermedades transmisibles sexualmente. Por eso Profamilia ha lanzado la campaña de la doble protección, es decir, que además de utilizar un método anticonceptivo, ya sea natural, hormonal, químico o quirúrgico, también deben usar el condón. En Puerto Rico, el uso de métodos anticonceptivos, excluyendo las esterilizaciones, es relativamente bajo. Así lo documenta la encuesta de salud reproductiva realizada por la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas en 1995. La pobre participación de los hombres en la planificación familiar es un asunto preocupante. La enfermera Rosa Cifrián, con amplia experiencia en aspectos relacionados con la salud sexual y reproductiva, opinó que la responsabilidad que se le da a las mujeres para que sean ellas quienes se protejan se debe a una construcción social de género a partir de la cual se asigna a la mujer el rol de cuidadora y de única responsable de la reproducción.
Eso hace que la responsabilidad casi única y absoluta de planificar los embarazos recaiga sobre las mujeres. Hay muchos datos que pueden apoyar esto, como por ejemplo el saber que la mayoría de los métodos anticonceptivos los tienen que utilizar las mujeres, o sea, son hechos para mujeres.
La enfermera opinó que la responsabilidad de protegerse durante las relaciones sexuales debe ser equitativa, pues son dos personas las que están involucradas en la relación. Por lo tanto, ambas personas deben tomar parte activa en la prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual. También es importante que las mujeres exijan a sus parejas que se protejan y que sus parejas no les impidan protegerse a ellas, pues muchos hombres se oponen a que su pareja utilice algún método anticonceptivo. La doctora Yamila Asise señaló que el auge de las esterilizaciones, que es el método de control de natalidad quirúrgico más usado en Puerto Rico, tiene unas razones históricas muy particulares y deben su popularidad, entre otras cosas, a las campañas de control poblacional impulsadas por el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico a partir de la década del 1940 y por varias décadas siguientes.
En Puerto Rico, la esterilización en los años 40 fue una estrategia que el gobierno fomentó más que anticonceptivo como método de controlar el crecimiento poblacional. Fue una estrategia originada y recomendada por el gobierno de Estados Unidos, que el gobierno de Puerto Rico acogió. Claro, muchas mujeres la recibieron porque querían reducir su familia y querían controlar su fertilidad. Pero al ser lo único que les ofrecían, lo aceptaban y lo utilizaban. De esa experiencia histórica, lo que es importante ver es cómo el gobierno en un momento estuvo dispuesto a apoyar y recomendar un método para regular la fertilidad, como fue la esterilización, y tanto lo facilitó y lo recomendó que se institucionalizó. Pero de igual modo podrían institucionalizar otros métodos que son buenos para las mujeres, para los hombres, para las parejas que están sexualmente activas.
¿Pero qué hacer para aumentar el acceso y la información acerca de los métodos anticonceptivos? La doctora Nilda Moreno, médica residente en ginecología y obstetricia del Recinto de Ciencias Médicas, opinó que es de suma importancia que el profesional de la salud se mantenga al día en cuanto a los métodos anticonceptivos y programas federales y estatales de orientación. Luego, en la práctica, el profesional de la salud tiene que promover la medicina preventiva. Uno de los obstáculos más frecuentes es que los médicos no preguntan a sus pacientes si desean o no utilizar métodos anticonceptivos y en contra de enfermedades de transmisión sexual. Otras barreras son el costo de los medicamentos, el bagaje cultural, mitos y creencias, entre otros.
Una barrera bien importante, una dificultad de acceso, es que el profesional de la salud ni siquiera le pregunte si desea método anticonceptivo. Se supone, ¿verdad?, que cuando tú tienes un paciente femenina en su edad reproductiva, tú le preguntes si está activa sexualmente. Eso encaminado a identificar conductas de riesgo de enfermedad de transmisión sexual, pero también para identificar las pacientes que necesiten orientación sobre métodos anticonceptivos.
A nivel jurídico, existe una división entre adultos y adolescentes para el acceso a los métodos anticonceptivos, y aunque para mediados de la década de 1960 el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que el derecho a la intimidad abarca el derecho a usar métodos anticonceptivos, existe cierto debate acerca de cómo se aplica este derecho a las adolescentes. Así lo indicó Jaime Conde, quien ha investigado sobre el tema de los derechos reproductivos de las y los adolescentes.
Hay un derecho a la intimidad que está consagrado en la Constitución de Puerto Rico y, aunque no explícitamente, se ha interpretado como que también existe bajo la Constitución Federal de los Estados Unidos. Y en una decisión de 1965, el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que el derecho a la intimidad cubre el derecho de las personas a decidir evitar los hijos o decidir utilizar métodos anticonceptivos. Por lo tanto, existe un derecho fundamental para emplear métodos anticonceptivos. Cuando se trata de adolescentes, hay un poco más de discusión en ese sentido, aunque también hubo una decisión donde se dijo que los adolescentes también tienen derecho a la intimidad. Lo que se cuestiona es hasta qué punto se puede interferir con ese derecho o no.
El doctor Edward Chikowitz, director del Programa de Servicio Integral de Salud al Adolescente del Departamento de Salud, mejor conocido como CISA, reconoce que los jóvenes adolescentes tienen derecho a libre acceso a la información sobre los métodos anticonceptivos y en contra de enfermedades de transmisión sexual. El director de CISA dijo que a pesar de que el programa ofrece orientaciones para las escuelas que así lo soliciten, esto no es suficiente. Aseguró que en este sentido el Departamento de Salud tiene las manos atadas porque la reforma de salud implantada por el gobierno no cubre los métodos anticonceptivos, así como tampoco la mayoría de los planes médicos privados.
Nosotros creemos que la juventud en Puerto Rico tiene todo el derecho a conocer lo más reciente que hay sobre todos los métodos anticonceptivos que existen. Pero honestamente esto se me hace un poquito difícil a mí y al grupo mío promover que se protejan a la vez que la misma reforma de salud, la tarjeta de la reforma, no cubre métodos anticonceptivos. Creo que el Departamento de Salud y el gobierno de Puerto Rico, la legislatura, tienen que definir una vez y por todas cómo quieren enfrentarse a esta situación.
La mayoría de los planes médicos no cubren las prescripciones para pastillas anticonceptivas, pero sí cubren los medicamentos para la disfunción eréctil en los hombres. De otra parte, la reforma de salud cubre la prestación de servicios para el proceso de esterilización, pero solo para mujeres y hombres mayores de 21 años que cumplan con ciertas especificaciones. Chikowitz recalcó que la promoción de abstinencia en los adolescentes no es efectiva. En este sentido, el programa CISA está orientando sobre las distintas alternativas de métodos anticonceptivos.
No creo que la política de simplemente promover la abstinencia vaya a funcionar en Puerto Rico, y es que no ha funcionado en ningún país que quiera bajar su tasa de embarazo en adolescentes. Uno simplemente no le puede decir a la población adolescente que se abstengan de tener relaciones sexuales. Esto es algo que va a ocurrir. Y tenemos que estar seguros que entre esa población sexualmente activa, entonces, conozcan su cuerpo.
Sin embargo, a nivel federal la situación es muy distinta, tal y como se demuestra a través de las clínicas de planificación familiar de Título 10. El programa de Título 10 no discrimina por razón de edad y los jóvenes pueden obtener orientación y suministro de métodos anticonceptivos. Para el director de la Clínica de Planificación Familiar de Título 10 en el área sur de Puerto Rico, el doctor Pedro Castaín, las agencias gubernamentales como el Departamento de Salud y el Departamento de Educación fallan al no proveer suficiente información sobre métodos anticonceptivos y prevención de enfermedades de transmisión sexual a la población y específicamente a la juventud. Castaín indicó que el factor común para que se dé este problema es la falta de una política pública que obligue a las agencias gubernamentales a llevar esta misión.
Al no haber una política pública que obligue a que esta educación sexual se ofrezca, queda a discreción de cada director médico la importancia de este mensaje y si quiere facilitarlo o no.
El doctor Castaín dijo que el gobierno, al llevar un mensaje de abstinencia a la población, no está ofreciendo una solución real. Sobre otros factores para que no se ofrezca una educación sexual adecuada, el director de Título 10 en el sur abunda.
Hay mucha gente que todavía piensa que llevar la educación sexual a los adolescentes es abrir una caja de Pandora, y que eso los expone a tentaciones de activarse sexualmente antes de lo debido, etcétera, etcétera. El otro problema que tenemos, yo creo, es que los mensajes son confusos. Solamente promover la abstinencia sexual y no los otros métodos de planificación familiar, me parece que se queda bien, bien, bien corto de las realidades nuestras. Yo entiendo que sí, que abstinencia puede ser una opción para aquellos adolescentes que no se hayan activado, pero obviamente para los que se han activado pues tienes que llevarle otro mensaje.
En el caso de la práctica privada, los médicos amparados en la confidencialidad y en sus cánones éticos pueden recetar métodos anticonceptivos. Sin embargo, esto no significa que no pueda crear conflictos, sobre todo si se trata de menores de 14 años.
El Estado de Derecho no es tan claro en ese sentido, porque hay muchas nebulosas. Sin embargo, hay una posición bien fuerte de parte de la comunidad médica en los Estados Unidos, entiéndase la Asociación Médica Americana, entiéndase esto, la Asociación de Medicina Adolescente y Pediátrica, todas estas asociaciones que tienen que ver con medicina adolescente de alguna manera, tienen una posición sumamente fuerte, donde no hay un requisito legal específico el doctor tiene que hacer lo que él entienda que es lo mejor para su paciente. Es bien interesante cuando hablamos de menores de 13 y 12 años, por ejemplo, porque un aspecto que se pudiera evaluar desde el punto de vista médico o ético es que el embarazo, en el caso de estas menores, es más peligroso. Por lo tanto, un médico puede justificar muy bien el hecho de que recetó anticonceptivos a una menor que estaba activa sexualmente para evitar ciertos riesgos a su salud. Hay unos aspectos éticos muy importantes en todo esto y obviamente los aspectos de confidencialidad.
Ya que uno de los elementos que dificultan el acceso a los métodos anticonceptivos es el costo y la falta de cobertura por parte de los planes médicos, la organización Profamilia ofrece anticonceptivos a bajo costo y tiene un programa especial para menores de 18 años. Facilitar el acceso a la información y a los métodos contribuirá a mejorar la salud reproductiva de la población. Salud reproductiva implica que las personas puedan llevar una vida sexual segura y satisfactoria y que tengan la capacidad de reproducirse y la libertad de decidir al respecto, cuándo y con qué frecuencia. A continuación escucharemos un rap preparado por Huelmo Romero y que recoge la temática desarrollada en esta tercera entrega de la serie De Esto No Se Habla.
Yeah. Que de esto no se habla, yo lo siento y miento. Si me quedo con las ganas de decir que siento. Oiga dama, no es cuestión de cama, pero me agito como perro ante el aroma de frecuencias bajas. Mente y cuerpo en armonía, listos para el disfrute. No se supone que de esto solo ella se ocupe. La protección es necesaria que en todo momento bellos cuerpos de enfermedades no están exentos. El sector de salud, público y privado, de anticonceptivos se han olvidado. Escucha yo, saque el elástico, profiláctico, intergaláctico, goce. Ahora sí viene roce, miles de pose a las 12. Que no se siente lo mismo, no soy muy bueno para el ritmo. No quiero niño ni niña, fin de la riña, crea la viña. Te amo y quiero, desespero, pero primero sabemos que no queremos terceros. Si hay parchos, condones, pastillas e inyecciones, ¿por qué te corres el riesgo? Piensa tus acciones. Y esta la dedico a grandes y menores. Saludpromujeres.org, palos por menores. Ya. Yeah.